Muchas gracias a todos los suscriptores que nos están viendo y nos están oyendo ahora mismo.
Venga, estamos grabando.
Así está.
Ahí está mi cámara.
Vale, empiezo. Venga. Espera.
¿Qué?
El timing, para que sean cagant minutos.
Cagant.
Muy bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque
a nosotros.
Y se me olvidó decir que es Academia de la Biblia Podcast.
Es verdad.
Pero aquí estamos. La gente creía que no estábamos, pero estábamos tomándonos un descanso para venir con todas las fuerzas.
Echaba de menos esa intro.
¿Cuál?
La tuya, la de todos
la
los días.
De siempre.
La de todos los días.
Estoy muy contento de estar aquí en el Iglú Estudios 9 de Academia de la Biblia, desde Alaska, un punto de transmisión que tenemos.
Sí, tío.
Para los terraplanistas en el fin del mundo, porque hay una barrera de hielo que rodea todo el mundo y no podemos
como
cruzar.
Ahí trabaja Jon Snow.
Jon Snow trabaja ahí, hace las horas extras ahí. Y estamos aquí pasando frío, pero del bueno dicen que con el frío se es más creativo. ¿Habéis escuchado eso alguna vez, Andrés?
Y se queman calorías.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Por contrarrestar?
Pues imagino. A lo mejor esto me lo estoy inventando también.
Y Andrés, lo primero y principal. ¿Tú cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo
Alejandro?
Te ha ido la semana y las nenas? Yo te hago la
estoy
pregunta.
Muy contento.
¿Por qué?
Porque tengo muy buenos amigos, fíjate.
Qué cosa.
Qué bonito de repente. Y porque me has traído un café muy rico de Perú.
De nada.
Y porque estamos aquí. No me acordaba de que tenía tantas ganas de hacer el podcast hasta que has hecho la intro y ha sido como nostalgia.
¡Ey! Estamos aquí otra vez.
¿Este es el primer podcast del año?
Este es el primer podcast del año, número 49. Y se cosen venitas.
Sí.
Para el capítulo 50, algo vamos a tener que hacer. Sí. Pero este es el 49.
Sí, ¿tú cómo estás?
Yo estoy bien, gracias por preguntar, Andrés. Estás adelantado a mi adelantamiento. Estoy bien, también muy feliz de mis amigos, de mi familia, de mi futuro, de mis cosas. Y además, muy contento porque estamos en plena campaña de lanzamiento del nuevo curso, La Biblia en 40 días. La Biblia en 40 días, un curso donde vamos a ver de tapa a tapa la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, y donde vamos a estudiar en 40 sesiones, con tutorías en vivo, con masterclass, con apuntes, con un montón de cosas, acceso al campus, durante dos meses, durante 40 días, vamos a estudiar la Biblia para ser transformados y transformar, que es de lo que se trata. Y el link creo que estará por ahí, en algún sitio, en la descripción,
sí,
en algún lugar.
Y yo lo está poniendo
estamos
ahí,
a tope, se está apuntando mucha gente. Empezamos la semana que viene, el lunes. No sé cuándo. La gente igual esto lo escucha el año que viene y dirá, ¡oh, me quiero apuntar! No, pero esta semana, el 6 de febrero, lunes, comenzamos nuestro periplo de la Biblia en 40 días. Así que, bueno, con Academia de la Biblia.
Poca broma, ¿eh? Que son 40 días que literalmente te pueden cambiar la vida, tío.
Te pueden cambiar la vida, sí.
Te pueden cambiar
sí.
la vida.
Te pueden cambiar la vida en 40 días y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece? ¿Por qué 40? ¿Qué pasa con el 40 en la Biblia? No sé
si se usa mucho el 40.
El 40 es un número muy recurrente en matemáticas.
Sí, se suele pasar por ahí. Por ese
por el
número
40,
se pasa a menudo.
Queremos saludar a todos los que escuchan este podcast en Spotify porque tenemos una tele donde ponemos cosas. Por ejemplo, ahora hay un número 40 con fondo amarillo. Lo digo para todos aquellos que se quejan de que decir que hay cosas y no aparece.
Bueno, podemos ser un poco más detallistas. No es un amarillo amarillo.
No.
Es como mostaza.
Sí.
Y
la tele 40, es de marca Hisense.
El 40 es un 4 y un 0. Números sí. bastante...
Árabes, no lo tenemos, por ejemplo, en romano.
Claro,
o sea, que
es verdad.
En romano, ¿cómo sería 40?
Y la tipografía que estoy utilizando es una GT América.
Vale. ¿Es cursiva?
Cursiva.
Muy bien.
Negrita y cursiva.
Vale, muy bien. Entonces, 40. El número 40 es un número muy recurrente en la Biblia. Aparece de manera
mucho.
Significativa. Uh-huh. Pero también en la vida cotidiana nuestra. No sé si empezamos por el principio o por el final.
Empieza
porque,
por donde tú quieras.
Porque en la vida, por ejemplo, se habla de la crisis de los 40. Andrés, ¿cuántos
Pregúntame
años tienes?
Eso te iba a decir.
¿Cuántos años tienes, Andresito?
40.
Andrés, ¿tienes 40 años?
40.
¿Y qué tan cierta es la crisis de los 40?
Totalmente cierta. 100%. 40% cierto.
A mí me queda año y algo para la crisis de los 40. Se habla, por ejemplo, de tener en cuarentena, cuando alguien deja algo pasa, ¿no? Hay una enfermedad, vamos a poner esto, o una idea, dejemos esta idea en cuarentena. ¿Qué más cosas?
No, te iba a decir que la crisis de los 40 tiene su aquel, ¿no? Es esa.
Cuéntamelo.
Bueno, esa sensación de que se te ha pasado la vida.
Se ha pasado la mitad de la vida, digamos.
Sí, pero tú te crees que te ha pasado toda la vida.
Toda.
Porque piensas que te ha pasado la parte...
Que estás de bajada, Andrés, estás de bajada.
Exacto. que está ya cerrando el garito. Entonces tú piensas, bueno, ya no tienes la misma energía, sientes que has perdido tus mejores años, perdido, es un engaño, ¿no? Pero que no has llegado al punto en el que te hubiese gustado estar cuando te imaginabas a ti con 40 años, ¿no? Sí. Todo el mundo se imagina que con 40 años va a ser rico y famoso. Y estoy aquí, en la Biblia, ¿entiendes?
Y además, por ejemplo, yo qué sé, también a nivel artístico hay muchas apariciones del 40. Por ejemplo, Virgen a los 40.
Es un película. Vamos
a ver, no vamos a ser desde Academia de la Biblia unos recomendadores.
No.
Pero tampoco la desrecomendamos. Sí,
a veces como que hacemos una recomendación de cine, de culto, ¿no? Por favor, ver no, Memento.
No hay que avergonzarse de lo que uno es. ¿Vale? Está, y uno tiene ya una edad donde ya, bueno, pues eso.
Hay que reconocer.
Exacto, ¿no? Pero, y luego, obviamente, sí, el 40 es un número bonito, redondo, tal, pero a nivel bíblico es un número importante, sin llegar a la numerología, ¿vale? Y a psicomagia, ni a las cábalas. Pero el número 40 aparece de manera simbólica y no simbólica, de principio a fin de la, de la palabra, con un significado muy concreto. Y nos gustaría dedicar un podcast. Hoy a un número, tío.
Fíjate.
¿Qué cosas? Al número 40 y qué significa. Y a ver si lo conseguimos aterrizar a nivel pastoral y bíblico, porque a lo mejor es un número que deberíamos tener en cuenta en nuestra vida para ser humano. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Puede ser.
Muy bien. El número 40. Empiezo a nivel bíblico desde el principio.
Desde lo primero que te venga a la mente.
Lo primero que me viene a la mente es que durante 40 días y 40 noches estuvo lloviendo con la historia del Arca de Noé, en Génesis. El número 40 es un número que aparece siempre como proceso completo. Me habla de purificación, de redención, de restauración, de reconciliación, de encuentro con la propia realidad. Entonces, el primer bautismo que aparece es un bautismo un poco heavy, es el bautismo de la tierra. Sí, el bautismo de la tierra, de la purificación de la tierra, de 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo, donde el Señor hace como una especie de segunda creación. Es muy interesante.
Cuando
esto,
se
¿no?
dice 40 días y 40 noches, me acuerdo de Joaquín Sabina.
Sí.
que es otro
19
número.
19 días y 500 noches. Pero hay más cosas, ¿no? Con 40 años se casaron Esaú y Jacob.
Ajá.
¿Vale? Moisés. La vida de Moisés, que no solo está en Éxodo, sino también en Hechos aparece, estuvo, sabemos que salvado de las aguas, está 40 años siendo un egipcio. Sí. Y los primeros 40 años él se quería muy envalentonado y entonces mata a un tío y tiene que huir. ¿Y se va a dónde? Al desierto, a Madián, allí, ¿no? Donde está con su suegro Jetro, se casa con la chiquita, tal. Y está 40 años siendo pastor de ovejas en el desierto, sin saber que se estaba preparando para que con 80 años él vuelva a Egipto, libera a mi pueblo, se encuentra con la zarza ardiendo. Te conté una de las anécdotas con Itiel, ¿no? Del contenedor ardiendo.
Sí.
Pues bueno, en este caso no era un container, era un contenedor, era una zarza que ardía. Y con 80 años se encuentra, o sea, 40, se encuentra con Moisés, lo envía
a liberar al pueblo,
que Moisés dice, bueno, estos son dos días, voy, los libero, los llevo a la tierra prometida y me vuelvo a casa.
A recoger a los chiquillos.
Exacto, al cole, después de la extraescolar.
Claro.
Y no, resulta que ¿sabes cuántos años estuvieron en el desierto?
A ver,
adivina adivinanza.
Sorpréndeme,
pues ni 39 ni 41. 40 años, es decir, la vida de Moisés se divide en tres bloques de 40, donde él se creía el mejor, luego 40 donde él no sabía quién era, pero estaba entrenándose en el desierto, para luego 40 años liderar al pueblo hasta llevarle a las puertas de la tierra prometida, porque él llega a las llanuras de Moab, ahí suelta el libro de Deuteronomio, es decir, suelta los tres discursos de Deuteronomio, que lo sepas, tres discursos de Deuteronomio, y ahí se muere, dice ya, hasta aquí, me voy con el Señor, no veo la tierra prometida, y hasta luego. Ostras, muy fuerte.
Muchas veces 40 como para que sea una casualidad, ¿no?
Bueno, 40 años dentro de esta vida de Moisés, 40 años en el desierto, estuvieron ahí siendo... purificados el pueblo, porque todos los que salieron de Egipto quedaron en el desierto, eran 600 no sé cuántos mil, ¿vale? 600 no sé cuántos mil y se murieron todos. Pero los que nacieron en el desierto, menos Josué y Caleb, que eran los buenos, ¿vale? Fueron los que pasaron la tierra prometida. Es decir, que el desierto, esos 40 años, fue un proceso de transformación de Israel. O sea, una cosa es el pueblo que salió de Egipto y otra cosa es, 40 años después, el pueblo que entró. 40 días estuvieron explorando los exploradores para ver si entraban o no.
Sí.
40 días estuvo en el monte Sinaí Moisés. En fin, no sé si quieres que siga, pero dime algo, bueno, de esto.
Hay varias ahí. Está,
muchas tenía cosas, por
una que me llamó mucho la atención, que no lo recordaba, es que Jonás anunció que Nínive iba a ser destruida durante 40 días.
Exacto.
Que muy, muy interesante, porque en este caso no solamente es el proceso de Jonás en esos 40 días de reencontrarse con su vocación, de ser obediente a Dios, sino que además son 40 días de transformación y de proceso evangelístico, por decirlo así, de Nínive.
Exacto. Pero te digo más antes. Veo tu Jonás, veo tu Jonás y subo a Elías.
Por ejemplo.
Elías en Primera de Reyes 19, 40 días ayunando. Ojo.
Me suena.
¿Me quieres?
No, no a mí, no a mí.
Me quiere sonar. Me quiere sonar 40 días ayunando para después ir al monte Horeb y todo el tema. Pero espérame, adivinanza cuántos años reinó Saúl. ¿Cuántos años reinó David? ¿Cuántos años reinó Salomón? Efectivamente.
Correcte.
Correctamente. 40,
40 años.
40 años. Es decir, el número 40, de momento en el Antiguo Testamento, aparece como una marca, o 40 días, como un proceso completo, ¿no?
Exacto, plenitud, ¿no?
Plenitud, pero además plenitud donde ocurren cositas, donde hay cambio. Es como una ventana, un espacio que se abre, o que Dios abre, o Dios permite, para la transformación, la purificación, para un encuentro, para una vuelta a ti, un encuentro con la identidad. Un espacio como un parar, en realidad. No es parar, pero es como parar, es detenerte en un lugar para que haya un cambio.
Que en el concepto de plenitud se incluya la idea del cambio.
Exacto.
Que nosotros entendemos que la plenitud es esa perfección que desde el día uno ya está terminada, pero bíblicamente el camino a la plenitud es el camino de la transformación constante.
Exacto. Y luego también viene asociado a veces con la escasez o con el minimalismo. Es decir, ayunando. Es decir, una época donde de repente se poda todo.
Ajá.
Donde te puedes centrar en lo importante, ¿no? Y bueno, ya no me quiero adelantar, pero siempre lo hago. Yo echo de menos en nuestro estilo de vida actual el 40. Es decir, echo de menos el decir, vamos a dedicar o vamos a entrar en una etapa de nuestra vida de poda, de reflexión, donde no sé muy bien hacia dónde voy, pero estoy siendo transformado. No sé si nos damos el lujo de esos espacios o de si somos conscientes de esos espacios y de esos procesos de Dios en nuestra vida.
Sí. Cuando me dijiste ayer que íbamos a hablar de esto...
A ver, no, espera, acoto. Yo llevo diciendo un tiempecito que estaría guay hablar de 40, pero estábamos decidiendo si hablar de 40, si hablar de la sección de los panes de Marcos,
o hablar
del curso de la Biblia en 40 días, o hablar de tal, pero es verdad que al final lo decimos ayer, y es verdad que fue ayer por la noche, y estamos ahora por la mañana,
sí,
es verdad.
A las 12 o algo así.
Sí, quien dice ayer dice hoy. Pero bueno, adelante, Andrés.
No, que una de las primeras cosas que me vino a la mente fue la primera vez que yo empecé a escuchar el tema de los 40 días de ayuno.
¿Los 40 principales, Andrés?
De verdad, no me acordaba. Y que casi siempre va ligado a ese minimalismo que tú dices, al ayuno, o incluso a la idea o al concepto del desierto, los 40. La primera vez que escuché esto del desierto en el lenguaje así como muy... Me empecé a familiarizar, por decirlo así, fue cuando estuve en Miami viviendo. ¿Te acuerdas? Cuando yo era millonario y me fui a Miami a vivir.
Claro que me acuerdo. Una época. Que ahí fue cuando yo te escribí por el tema de las Torres Gemelas.
Exacto.
Me acuerdo. Sí, que por chat. Por chat GP, ¿no?
Pues ahí los chavales.
Tú ahí dejaste todo. En un sentido es como que.
Sí, yo me fui a mi. Fueron 6 meses.
En el desierto de Miami, te vamos a decir.
Hace calor.
Hace calor.
Pero bueno, había comida rápida.
Sí. Maná.
No, pero empecé a escuchar mucho esto del desierto, tío. Todo el mundo decía, no, es que estoy pasando por un desierto. Y yo empecé a asociarlo como con algo malo, incluso con algo pecaminoso. Es decir, el desierto como el fruto de mi pecado o de mi desobediencia, ¿no?
Sí. Estoy pasando por este desierto porque algo he hecho mal.
Exacto. Es como que Dios me ha metido en este desierto porque me he equivocado en algo. Y no digo que no sea así y que a veces ocurra de este modo, pero que también vale la pena romper una lanza a favor de los desiertos. O sea, al final el desierto forma parte, sí o sí, del crecimiento del ser humano.
Exacto.
No solamente los cristianos. O sea, incluso aquellas personas que no son cristianas pasan por épocas de desierto que de algún modo... son usadas para transformar la vida de estas personas.
Sí, el 40 representa el desierto representa un cambio.
Uh-huh.
Un cambio, una preparación, un trato de Dios fíjate lo que te digo, hasta íntimo contigo. Es decir, sí, como que Dios te quita lo que te sobra en ese momento para encontrarse contigo sin añadidos, ¿no? Y tú con Dios sin añadidos. Y cuando digo Dios y su palabra, uh-huh, ¿no? Después de esos 40 años de Éxodo, digamos, números, nos encontramos con un Moisés que había dado la ley en Éxodo, pero escribe un libro muy bonito, que es Deuteronomio. Escribe un libro, para comillas. Pero él clama en las llanuras de Moab estos discursos, sí, y dice lo mismo, pero es Deuteronomio. Deutero, segunda ley. Es como segunda palabra. Es una vuelta a la ley, pero te das cuenta, una de las diferencias es que en Deuteronomio hay un énfasis muy grande en que el amor de Dios es lo que les ha elegido. Dice, ajá, por amor os escogí. No os elegí porque fuerais el pueblo más grande, porque fuerais los mejores, sí, porque fuerais los más santos, sino porque os amé. O sea, una teología profunda que solo da, creo que ese proceso de 40 años en el, claro, desierto. Y esas palabras van a trascender al propio Moisés y al propio pueblo de Israel, porque van a llegar hasta el mismísimo Jesús, sí, de Nazaret. Y aquí quiero hacer el saltito, permíteme, porque, uh-huh, es que Jesús no renuncia a esta cuestión. Jesús es bautizado en Marcos, en Mateo, tal, y en Lucas, cuando es bautizado. Y uno esperaría que, bueno, te bautizo, eres Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no, según tu criterio ese de Miami, no necesita desiertos.
No, no, claro.
Pero
porque no ha pecado.
Porque no ha pecado. Entonces, él es bautizado y dice, bueno, que empiece el ministerio. Pero en los tres evangelios sinópticos termina y nos dice que fue llevado por el Espíritu
al desierto
durante 40 días. Marcos, que siempre es el más acotador, el que es más cortito, dice que ahí estaba con las fieras, era tentado por el demonio, sí, y los ángeles le servían, ¿vale? Uh-huh. Pero que es muy gracioso que el Espíritu te lleve al desierto, que el Espíritu lleve a Jesús
al desierto,
a un lugar, siendo Jesús, vale, vas a empezar tu ministerio, pero primero abre una ventana, uh-huh, 40 días en el desierto. Dime cosas.
Bueno, que esto está muy relacionado también con la idea de Moisés en el Éxodo. Uh-huh. Y es que cuando salen de Egipto, pudiendo haber agarrado el camino corto,
¿sí?,
lo que hacen es coger el largo.
Marear,
entonces,
¿no?
Entonces es el Espíritu Santo o Dios es el que les lleva al desierto también a vivir este proceso, ¿no? Y es curioso también con el paralelo entre Moisés y Jesús. Jesús, uh-huh, como ese nuevo libertador. El nuevo Moisés con la nueva ley, uh-huh, y teniendo que pasar también por ese proceso, que supongo que sería muy, muy simbólico para los discípulos, saber que Jesús, ¿sí?, también ha pasado por ese lugar, ¿no?
Y por un lugar donde él se va a encontrar, lo hemos hablado de otras maneras, con su propia sombra. Es decir, sí, el desierto es donde uno se encuentra con su realidad, con, uh-huh, quién es y qué debe hacer. El pueblo de Israel, en este periplo de 38 años más 2, 40 años, sí, en total, ellos, claro, venían de lo típico que se dice, ¿no? Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Sí. Entonces, para sacar a Egipto de ellos y convertir a unos esclavos en un pueblo conquistador, si se me permite, había que, o sea, la nube de día y la columna de fuego tenía que tratar en el desierto con su pueblo. Jesús, el Hijo de Dios, es bautizado y es llevado por el Espíritu, 40 días al desierto, ayunando, como Elías, uh-huh, también. Y es muy interesante que él está allí, pasando cositas, y de repente, al final, según Mateo, ¿no?, al final se le presenta Satanás,
sí,
¿no?, esa para tentarle en tres cuestiones. Lo hemos hablado, creo que ya
hemos, sí, hablado, lo hemos mencionado
no, las tres tentaciones, pero en estas tres tentaciones que tienen que ver, bueno, pues convierte esta piedra en pan, que te recuerda un poco al maná, y aparte, uh-huh, tiene hambre, ¿no? Todos los reinos te daré si postrado me adoras, sí, o tírate del pináculo y a volar con los ángeles, ¿no? Y es muy interesante que al final de estos 40 días Jesús está fortalecido, creo, en el Señor, no tiene otra cosa que, en el desierto no le queda otra que la palabra. No tiene otra cosa que la palabra de Dios. Cuando Dios te envía al desierto, hay un texto que dice, en el desierto te cuidé, te alimenté con pan del cielo. ¿No? Uh-huh. Entonces, en el desierto lo único que te queda, ya no tienes la esperanza y la confianza en nada más que en la palabra. Y es muy interesante que en este diálogo con el enemigo, con el acusador, cuando Jesús tiene que defender su causa y defender su llamado, y si eres hijo de Dios, y, ¿no?, él lo que hace es tirar de la palabra. Él va a mencionar tres textos de la palabra, pero además esto es súper bonito, y es que son tres textos de Deuteronomio. Es decir, tres textos del discurso de Moisés después de 40 años en el desierto, cuando le dice, escrito está, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, o no tentarás al Señor tu Dios, o no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos tres textos están en Deuteronomio después de 40 años, tirando de la sabiduría de, es de Dios, pero de un hombre, Moisés, que pasó por ese proceso. Sí. ¿No?
Que hay algo que tenemos que recordar, y es que Jesús no pasa por el desierto para que tú y yo no pasemos por él. Jesús pasa por el desierto para que nosotros pasemos con él, el desierto. O sea, al final, él a la vez es el, la persona que... Bueno, es el Moisés que nos va a guiar a través de nuestros desiertos. Y en la impaciencia del ser humano, por naturaleza, pero más hoy en día, hemos convertido... Hay una frase que digo en el... Vamos a sacar un disco nuevo, Praxis.
¿Praxis va a sacar un disco nuevo?
Sí, esto lo estoy diciendo, a lo mejor no tenía que decirlo.
Sí, pero, no, bueno, pero escúchame, bro.
Ya está terminado.
Pero hay un tema todo mío que también se está produciendo, que también sale el mes que viene, a lo mejor.
Sí.
Oh, me digas.
Y hay una frase que decimos, que es que Jesús es el camino, no el atajo. Y entonces creo que muchas veces hemos convertido a Jesús en un... Bueno, tú lo has mencionado como Jesús como una persona que nos ayuda a escapar de... pero en este caso Jesús es quien nos está invitando por el Espíritu Santo a vivir en el desierto y a atravesar el desierto con él.
Sí, y en nuestro día a día, tío, interpretamos estos 40 días, ahora sí estoy hablando de manera simbólica, sí, o sea, 40, ¿no?, este espacio, como una pérdida de tiempo. No sé si te pasa, pero claro, a mí, si me siento en un desierto, digo...
Estás parado.
Estoy parado. Estoy haciendo algo mal, pero no, está quizá Dios haciendo lo más importante, que es trabajar contigo. Oye, con todas las cosas que hay que hacer, ¿qué hace Jesús 40 días? Lo primero que hace,
sí,
después de bautizado lleno del Espíritu Santo, tío, vete a sanar, vete a... No, él tiene que pasar este proceso, y el ser humano a veces tiende a querer evitar el desierto o el 40. O el 40, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús, porque estaba comprobando aquí en Mateo, ¿no? Dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A mí me hace mucha gracia. O sea, que el Espíritu Santo dice, vamos, vente que nos vamos, te voy a presentar. Te voy a presentar un coleguita y tú verás qué bien. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre y se le acercó el tentador. Es decir, si él al día 39 dice, está hecho, me voy a mi casa... No pasa las tentaciones. Es decir,
sí.
Y a veces queremos acortar, atajar, lo has dicho, ¿no? Queremos atajar el proceso de Dios y nos equivocamos. Porque hay algo que tenemos que aprender en el desierto, y Dios te libre de pasar el desierto sin haber aprendido algo, sin haber sido transformado, sin haber sido purificado.
Bueno, es que el pecado, de algún modo, el pecado es el atajo. El pecado es lo que nos ayuda a cortar distancias entre lo que nos gustaría
tener,
obtener.
Sí. La recompensa diferida no nos da la gana. Y el desierto como que nos ayuda a distanciar la tierra prometida de la movida, ¿no?
Y eso a la hora de leer la palabra. Bueno, aquí que has dicho algo muy interesante, tío, que es que la palabra es aquello que sustenta a Jesús en medio del desierto. Y hay otra idea que me gusta mucho, y es que lo único que le hace falta a Jesús saber antes de ir al desierto... es que él es el hijo amado de Dios y en él tiene complacencia.
¿Y con eso?
Y eso es suficiente energía
para ser sostenido.
Para decir, voy a aguantar 40 días en el desierto. Y eso marca un antes y un después en la manera... O sea, saber, tener clara tu identidad...
Haber pasado por ahí.
Tener clara tu identidad es lo que va a hacer que salir del desierto sea provechoso o no lo sea. Porque tú puedes salir del desierto hecho polvo.
O quedarte en el desierto tirado.
O quedarte en el desierto durante años.
Por no saber quién eres. O quedarte en el desierto y no salir.
Claro.
Vivo.
Sí.
¿A ti te gusta leer libros de gente muerta?
Sí.
A mí también.
Sí, sí.
Son mis favoritos casi siempre.
Probablemente.
Pero lo que te quería, lo que me vengo a referir, como decía mi...
¿Vas a proponer matar a alguien?
Mi madre, para poder leer sus libros. Claro. Hola, Lucas Leis.
Tenemos aquí
Hola,
Itiel. Que son 40 días.
También 40 días, Itiel. No. Bueno, Reward es una vida con propósito.
40 días.
40 días, es decir... Y no es que sea psicomagia el número, pero sí que es
ayuda a enfocarte.
Simbólicamente sí, ayuda a enfocarte. Tiene el significado es lo importante. Y lo que quería decirte es que la misma persona antes del desierto y después del desierto cambia mucho, aun diciendo lo mismo. Pienso en Moisés. Moisés, en Deuteronomio, dijo cosas muy parecidas a Éxodo, pero es diferente. El libro favorito de Jesús es de la ley es Deuteronomio. Es donde sale la Shema, ¿no? Es donde salen
el gran mandamiento.
El gran mandamiento. Y estas personas, a mí me nutre mucho las personas que han sabido pasar desiertos. No sé si, si estás conmigo. Que dices, esta persona tiene el sello del tiempo y de haber pasado esta escasez minimalista y haber salido y haber dicho, esto es lo que he... Lo que
sientes como la autoridad de esa persona.
Exacto. Y a mí me gusta mucho lo de la gente muerta porque, o sea, y con todos mis respetos, por ejemplo, he recuperado lecturas, yo leo libros de todo el mundo, estoy aquí, hay uno de Hans Urs von Balthasar, me gusta mucho Hans Urs von Balthasar, y muy denostado, Joseph Ratzinger, me he puesto a comprar libros de él. Por la razón que sea.
Por si los descatalogan.
Sí, y tiene cosas muy interesantes. Lo llaman... Bueno, fue el papa teólogo, ¿no? Lo llaman. Y tendrá cosas y demás. Pero en su libro Jesús de Nazaret, que fue de los primeros que leí de cristología, él dice que el número 40 tiene mucho peso simbólico, hablando de este desierto, y que representa cambio y que esos 40 días y noches está recorriendo... Jesús, esta historia de pecado y lejanía del hombre con respecto a Dios. Él está recorriendo nuestro éxodo, ¿no? La palabra no es interiorizando, sino no es compadecerse, sino identificándose con nuestros éxodos, no para escapar de ellos, sino para decir, si yo puedo pasar por esto, vosotros, si me sigues, pasarás también por esto, ¿no? Y bueno, es un número que significa también lo completo para los padres de la Iglesia, muy interesante, que luego pues, es un poquito el 4, ¿no? El 4 significa los puntos cardinales, ¿no? Y los cuatro evangelios, los cuatro seres vivientes, en fin, toda esta idea. Y el 10, los mandamientos. Así que 40 sería el símbolo de la historia del mundo en relación con Dios. Es decir, el sentido de que Dios puede dar sentido en el desierto a lo que vas a hacer después. Bueno, no sé si hay algún comentario... A pie de página.
Me preocupa...
¿Qué te preocupa, Andrés? ¿Qué te preocupa?
Que huyamos de los 40 días.
¿Ah, sí?
Que la tendencia natural de los cristianos sea huir de estos procesos.
No, y que a nivel social incluso, fíjate, con esto de la crisis de los 40, ¿no? El hecho de huir de la madurez por la que hay que pasar sí o sí por el desierto, intentando mantener la adolescencia para siempre. Es decir, ya no solo huir del desierto y salirme cuanto antes, sino no entrar nunca al desierto. A veces la vida, quizá la vida a la que hoy se nos está ofreciendo en el siglo XXI es, si seguimos esto, nunca pasaremos por desiertos.
Es la mentira de puedes llegar a ser pleno
sin
pasar por el desierto.
Sin pasar por el desierto.
Sin pasar por, bueno, 40 días, ¿no? Es una mentira absoluta, porque estás negando buscar la felicidad sin el crecimiento. Y el crecimiento es necesario para poder alcanzar. No sé si la palabra felicidad es la más adecuada, pero sí esa satisfacción de estoy siendo quien debo ser, estoy yendo en la dirección que debo ir.
Además, el número 40 también habla de la restauración. Hay una parte muy bonita, muy denostada también, cuando en las leyes de pureza, creo que es en Levítico, pero bueno, podría estar equivocado. En las leyes de pureza, cuando, por ejemplo, una mujer que da luz, ¿no? Y esta idea de será impura durante siete días, al octavo circuncidará al niño, y entonces será impura 33 días, que en realidad el lenguaje es una baja maternal.
De 40 días.
De 40 días, para darle tiempo al cuerpo de la mujer a restaurarse, a sanarse. De hecho, hoy en día todavía, incluso cuando tú tienes hijos, ese tiempo de cuarentena, de no tener relaciones sexuales, ¿no? Donde hay que cuidarse durante 40 días. Sí. Y ya estamos hablando de hace 3.500 años, ¿vale? Estamos hablando de hace muchísimos años. Ya había una ley que decía, no, da tiempo a la restauración del cuerpo, ¿no? de la mujer. Y yo creo que en esta filosofía o en esta idea teológica de que estamos rotos, necesitamos estos tiempos de esta cuarentena, de decir, vamos a parar, vamos a verlo. Luego, muy interesante, ¿cuántos días estuvo Jesús resucitado enseñándoles acerca del reino a los discípulos? Fueron 40 días donde ya él había resucitado, pero la misión no había comenzado. Según Hechos 2, todavía el Espíritu Santo, pero dice, estuvo durante 40 días enseñando acerca del... Donde está diciéndoles, ya resucitado, mirad, chicos, vamos a estar 40 días dándole vueltas. E inspirado en esto es que estamos ofreciendo lo de la Biblia en 40 días, porque creemos en el principio de, oye, paremos un poquito, ¿no? Paremos un poco, dediquémonos a la palabra, que es la que va a dar respuesta a lo que somos y lo que hacemos. Y ya sea con este curso o de otra manera, creo que es un principio bíblico el hecho de apartar de irnos al desierto tranquilamente, o de permitir que Dios o el Espíritu, si nos está llevando al desierto, confiemos en que Él está proveyendo también de la palabra. Y bueno, inspirado en esto es que estamos ofreciendo el curso de la Biblia en 40 días.
Ahora que mencionas esto del curso, puede ser muy frustrante si llevas mucho tiempo siguiendo a Jesús, mucho tiempo en la iglesia, o mucho tiempo intentando leer las Escrituras. Uh-huh. Puede ser frustrante, imaginar que deberías estar en otro lugar ya. O sea, que deberías tener ya un conocimiento amplio, que deberías ser diestro con las Escrituras, tener versículos memorizados, manejarla bien, predicarla bien. Y a la hora de proponer este curso, animamos a la gente a que no piense en dónde cree él que debería estar, sino cuál es el punto en el que está y qué es lo que puede hacer en este momento para empezar este proceso, ¿no? Y vale la pena ir poco a poco, día a día, enfocarse en lo poco que se aprende cada día, dejar que eso vaya, nuestro cuerpo vaya metabolizando toda esa enseñanza, todos esos textos que vamos leyendo, y acercarnos a la Escritura con paciencia. Con paciencia.
Sí, porque las cosas más importantes en la vida, lo decíamos el otro día cuando hablábamos de esto, el lunes, que las cosas importantes en la vida requieren de estos procesos, de este 40, para verdaderamente incorporar cambios significativos en
duraderos.
Tu vida, duraderos, ¿no? Se aplica en la enseñanza reglada, se aplica también en el acercamiento a la palabra. Queremos que la Biblia ahora me dé resultados, y puede ser que en ese momento te dé un resultado, pero normalmente la palabra de Dios es una semilla, ¿no? Es una semilla que eso no es. Siembras hoy y mañana tienes el fruto, sino eso que hay es. Que regarla, hay que, en fin, hay que esperar, ¿no? Y hablábamos de no pensar en metas temporales de ya he llegado o no he llegado todavía, sino en metas de proceso. Estoy en este camino, estoy en este desierto, estoy en este 40, a lo mejor estoy en el 19, pero estoy en el 40 de Dios. Y a mí me ayuda mucho, me inspira mucho el tema del maná, ¿no? El maná era de cada día, la palabra era una palabra para hoy. La de mañana caerá mañana. Y que ni se me ocurra guardar hoy y pillar más de hoy para mañana, porque mañana está esperándome la palabra de mañana, no la de hoy. Entonces, bueno, creo que esta invitación al proceso, a la fe en Dios, no solamente para llegar a la meta, sino para disfrutar del proceso. Sí.
No sé si ¿Quieres enseñarte un cuadro?
Sí, sí, me quieren enseñar un cuadro, pero...
Sí, a no ser que tú quieras hablar de otra cosa antes.
Del cuadro, pero es que algunas tradiciones... han incorporado en el calendario litúrgico lo que se conoce como la cuaresma.
Eso es.
¿Ibas por ahí, Andrés?
Iba por ahí.
Es que te he leído la mente.
Es más...
¿En qué piensan las mujeres? ¿Has visto esa peli?
Es verdad. te iba a enseñar este cuadro, que es de Bruegel.
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 Bruegel, no sé cómo
¿Eso
se pronuncia
es una marca de cereales?
Bien. No lo sé.
Bruegel.
Pero suena.
Bruegel.
Y si no me equivoco, el cuadro se llama Don Carnaval y Doña Cuaresma.
No me digas.
Y es una especie...
¿Pimpinela?
Parece un poco un cuadro de dónde está Wally.
Muy bien. Sí, es verdad. Vamos a buscarlo. Bueno, para los podcasters que están escuchando en Spotify, Andresito acaba de poner un cuadro. El fondo amarillo, que no es amarillo, lo sigue manteniendo. Pero ha puesto un cuadro, yo entiendo, renacentista, a mi juicio. No sé, me la estoy jugando.
Siglo XVI.
Profesor de Historia del Arte, Vicente. Estés donde estés.
Gracias.
Si has escrito un libro y no estás ya entre nosotros, lo voy a leer.
Bueno, orgulloso de mí. En este cuadro vemos una plaza... llena de gente, con un pozo en el medio, y a la izquierda hay un bar, ¿no? Una bodega en el que todo el mundo está de fiesta, despiporre. Y a la derecha vemos una iglesia en la que la gente está viviendo la cuaresma, ¿no? Todo está muy mezclado. Es casi una especie de parodia de la vida humana. Según tengo entendido, Bruegel no solía pintar temas religiosos.
Sí.
Pero en este caso hay una mezcla en el que más bien lo que quiere contar es cómo es la naturaleza humana, ¿no? Y la convivencia entre nuestros excesos y nuestro pecado, o nuestro
afán de vivir placer, ahora de placer en este momento.
Y a la vez esa necesidad que tenemos como seres humanos de pasar por procesos de transformación y de cambio.
Porque la cuaresma, espérate, la cuaresma es 40 días más o menos, ¿no? En este año cae el 22 de febrero, me parece, que empieza el miércoles de ceniza, me parece, hasta el domingo de Ramos.
Eso es.
Que comienza Semana Santa, tal. Y son 40 días donde algunas tradiciones dejan de comer algún tipo de alimento, donde es una reflexión de purificación, de preparación para la Semana Santa, para pensar en ese proceso de Dios. Y me parece algo muy bonito, ¿no? En el calendario litúrgico, sí, que aparten sí, sí, un tiempo. Y
creo que
y,
es algo además que los evangélicos hemos perdido totalmente.
Sí, el calendario litúrgico, que tiene sus cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, ¿cómo se llama la cosa?
Adviento.
El Adviento, que es lo de los chocolates, ¿no?
Exacto.
Para mí es eso.
Y luego la Pascua, bueno, sí, la Cuaresma, Pascua. Uh-huh. Creo que es interesante, tío, porque al final nosotros nos dejamos llevar por otros calendarios.
Ah, es verdad.
Que son los calendarios normalmente consumistas, calendarios que tienen que ver con el, sí, con el consumo, con gastar dinero.
Sí,
con...
el Black Friday.
Eso es.
El Big Giving, el Monday.
Bueno, y la propia Navidad.
La Navidad que se ha convertido ahora mismo en vanidad.
O la de los novios, ¿cómo se llama? San Valentín.
Bueno, rebajas.
O rebajas.
La rebaja de después de
eso,
Navidad.
Eso es.
O las vacaciones, hacer el agosto.
El calendario litúrgico nos ayuda a ponernos en...
principio de curso, septiembre.
Eso sí que son gastos.
¿Sí?
Madre mía. Bueno, en fin.
Que San Valentín.
Que este cuadro nos ayuda a ver nuestras dos realidades.
¿Sí?
Y estábamos hablando antes del concepto de Mardi Gras, que es, además es una fiesta que se celebra en Nueva Orleans, que es el día justo antes del miércoles de ceniza.
No me digas.
Que es el día de despiporre
máximo. De descontrol. ¿No? Como esperando, oh, que viene el de 140, vamos a aprovechar.
Que eso también nos lleva a pensar en... es la movida, que en nuestra religiosidad...
Pensamos que...
Claro.
Aprovecha.
Me quedan 5 días. Voy a aprovechar todo
en
lo que pueda.
El día de la purga, un poco, ¿no?
Eso es. Y luego ya, entonces... Ya luego
bien.
Y eso tampoco es, hermanos. Porque creo que algo bonito de la cuarentena es que la cuarentena...
La cuaresma.
La cuarentena
bueno,
genera 40
viene,
días.
Cuaresma viene de ahí también, 40.
Los 40 días con propósito.
¿Sí?
Es que nos recuerdan que la vida es así. No solamente esa época, uh-huh, sino que en la vida tenemos muchos momentos en los que necesitamos pasar por ese proceso de cambio y de transformación.
Sí, porque el número 40 expresa, dice aquí, tiempo de espera. No nos gusta esperar.
Ay, amigo.
Tiempo de espera, de purificación, del regreso al Señor y de la conciencia de que Dios es fiel a sus promesas.
Sí.
Y claro, el problema hoy de la cuaresma, claro, ¿hoy cuaresma de qué? Pues claro, en su momento puede hacer, bueno, no como carne.
Sí.
Porque es lo que me tiene como alteradito. Pero hoy en día la dopamina no viene solo por comer carne,
claro,
viene por un montón de cosas. Y creo que lo hemos dicho en el podcast, perdóname, pues ya me estoy haciendo Mayer. Pero antes, de alguna manera, los calendarios, el propio calendario de la tierra, quiero decirte, el calendario de las hortalizas, de las plantas, nos permitían estos espacios de 40 o de lo que sea, espacios de reflexión que son muy nutritivos, que son muy productivos, que son muy creativos.
Sí.
Para mí el ejemplo de la cuaresma más fácil, perdón, de la cuarentena o del 40, es la cola del Mercadona.
Totalmente.
Yo te he dicho, esto lo hemos hablado, ¿no? Pero lo
son
repito.
Momentos para pensar.
Pero ya no. Porque yo cuando estaba esperando el bus, el 89, para ir al Burger King a comer, cuando estaba esperando el 89 y quedaban 10 minutos, ¿tú sabes lo que hacía, tío? Yo
pensar.
Componía.
Claro.
Oraba, a lo mejor por aburrimiento. Y componía, y tenía ideas de... Y hay canciones que se me han ocurrido en el bus. Me subí
esperando
al bus. Me subí al bus y estaba así. Y se me ocurrían ideas.
No sabemos aburrirnos.
En la cola de Mercadona. Estabas ahí, ley de Murphy. La cola que te ponían, la más lenta. Y ahí y esos espacios, Dios decía, aquí voy a hablar a Alex. Y un temazo. ¿O no?
Y ahora ya no.
Bueno.
Quiero decir, hay temazos.
Ah, eso.
Pero ahora
no me líes.
Ya no tienes esos momentos.
Claro, ¿por qué? Porque sacas el móvil y dices, hasta luego la cuarentena, me salgo del desierto de la nada y me meto a consumir otras cosas. Estoy todo el día ajetreado. Y yo creo que el 40, en este sentido poético, nos ayuda a ver que quizá no estamos llevando el ritmo que deberíamos llevar correcto de vida. Y por eso quizá, mira, estamos súper acelerados, hacemos muchas cosas, pero somos menos creativos, productivos en el sentido de... De fruto, no de producir, sino del fruto de la vida. El fruto de la vida o se pasa por el 40 o cuesta mucho. Y
yo he notado, tío, que desde que no tengo estos momentos,
sí, ¿qué te ha pasado?
Me cuesta mucho más elaborar mis ideas. O sea, como que he perdido agilidad mental para contar cosas, para saber cómo me siento.
Uh-huh. Ah. Richard Rohr tiene un libro donde habla de cómo vivir la segunda parte de la vida. Y habla de que al principio siempre vamos acelerados, somos el Moisés que nos comemos el mundo, y a partir de los 40 tenemos que repensarnos. Pero a mí lo increíble de esto es que la gente que quizá en mi corazón más da fruto, o los libros que yo leo, son de gente que ya está al final de su vida, ya ha pasado ese 40, ha reflexionado, ha dicho, no, sí necesito estos espacios. Y mucha de la gente más sabia normalmente me dice, Alex,
baja un poquito, sí. O métete en el desierto, disfruta. Disfruta de Dios, abre esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que queríamos compartir. Andrés, ¿cómo lo ves?
Pues muy bien, porque además estamos alrededor de los 40 minutos.
39, por eso te estaba cerrando. Y entonces, en el último minuto, quería contar, tío, el tema de Itiel, tío.
¿Qué una ha pasado?
Vez, pues nada, que una vez estábamos Itiel y yo en el desierto, tío.
¿En cuál?
El Sahara. Y estábamos los dos en el Sahara, estábamos allí los dos en nuestro desierto, coincidimos.
No
el espíritu nos llevó.
No estás confundiendo el Sahara con Monegros, ¿no?
No, no, Sahara. O creo la playa de los cristianos en las Islas Canarias. Y estábamos allí los dos, y los cristianos que estamos allí, claro, allí claro, y el espíritu claro. Nos llevó a los dos allí. Yo fui por vacaciones y el espíritu llevó a Itiel allí.
Claro, le dijo Itiel.
No. Y entonces él me confundió y entonces yo tenté tres veces a Itiel.
¿Y qué le dijiste?
Pues le pues, dije, si eres Itiel, tírate por aquí. Por las dunas, ahí haz la croqueta. Haz la croqueta.
Pero y, nada.
No, sí la hizo, sí.
Ah, claro, dije una croqueta.
Hizo la croqueta. Pero me dijo un versículo.
Ah, claro.
Y entonces se lo pasé. Y luego, bueno, te contaré, pero que él se creía. Y luego él dice, me encontré con el enemigo tal.
Ah,
pero
vale,
era yo.
O sea, él cuenta.
Él cuenta y dice, os voy a contar cuando yo también pasé por el desierto y fui tentado
pero
tres veces.
Tú.
Pero era yo, pero no se lo he dicho. Y como él no escucha este podcast, nunca lo sabrá.
No.
Pero era
pasar del podcast a Itiel.
Entonces, estamos en el minuto 40. De verdad, aparte de que creo que es bonito lo que hemos hablado, Andresito.
Sí,
ojo,
bonito.
El 40. La Biblia en 40 días. Empezamos el lunes. De verdad, apúntate. Vale la pena, tienes el link ahí. Pasaremos juntos estos 40 días.
Sí.
Sea desierto o sea Alaska con el frío. Sí. O
va a ser bonito, va a ser
bonito. Frena un poquito, yo te aseguro que vas a dar fruto. Porque en el desierto lo único que nos queda es la palabra de Dios. Y al final lo importante, lo más importante de nosotros es lo que Dios dice de nosotros.
Sí.
Y que encontremos nuestra identidad en él. La Biblia 40 días.
40 días, un vídeo cada día.
Vídeo cada día.
Con sus apuntes.
Tutorías.
Con Marco Vidal, Samuel Pagán,
Itiel
Arroyo.
Mira, Itiel, igual ahí le decimos lo de que era yo.
Félix Ortiz, eso es. Aparte de las tutorías, los jueves todo queda grabado, se adapta a tu ritmo, a tu trabajo, a tu faena habitual. Puedes sacar el hueco durante el día para esto.
Exactamente, a cualquier horario.
Que,
y además, acceso de por vida, si no te da tiempo.
Si
en 40 días no, puedes en 45, 50 o 70.
Pero 40 se puede.
Pero en 40, 40 se puede.
Vamos.
Os espero en academiaviva.com. Gracias, Andresito, por todo.
A ti, gracias.
Nos vemos más pronto que tarde a poder ser.
Tiene pinta que sí.
¡Guau! Capítulo 50. Sí. Hasta luego.